Conducción.
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
Puesta al aire. Puesta al aire. Matías Rodríguez.
Empezó hace más de 40 años en Radio Cristal, donde a los 15 empezó a ejercer la profesión. La mayoría asocia su imagen a los móviles del Parlamento para subrayado, pero pasó por radio, prensa escrita y televisión. Tiene 6 hijos y siempre dice que la familia sabe que esta profesión te hace perder fiestas, reuniones familiares, entregas de carné y hasta cumpleaños. Pero también cuenta que la profesión le dio acceso a lugares a los que jamás habría accedido y conocer personajes de todo tipo y color. Por ejemplo, haberle estrechado la mano a dos papas. Hoy en día, o hasta hace horas, sale al aire encima nuestro, en este estudio de acá arriba, literalmente hablando al día 810 en El Espectador, y hace pocas horas anunció que se jubila. Recibimos a una imagen y a una voz icónica de estos medios, que son Martín Les.
Pero con esa presentación...
¿Qué pasó? ¿Cómo andamos?
¿Qué haces, Martín?
Todo bien, Majo. Les agradezco mucho, de verdad, la invitación, Gonzalo, porque, a ver, esta también es mi casa, ¿no? Y uno siente que, como en este caso mío, cuando se va de su casa, es un cimbronazo fuerte, ¿no? Más allá de lo que haga, ¿no? No debe haber pasado a todo. A mí me pasó con varios de mis hijos, de verlos crecer y tomar su propio camino un día, asumiendo que, bueno, que son seres independientes y con ganas de hacer lo que yo hice antes. Entonces, tengo bien claro que bueno, que este es un momento, es un antes y un después de tantos años de laburo, encontrarte con que, bueno, ahora llegó al fin de un ciclo que bueno, decidí ponerlo, para algunos bastante pronto, ¿no? Pero está, así es mi vida, ¿no? Mm. Una vida de precocidad en todo sentido.
Así es.
Empecé a trabajar a los 15 años. Mm. Me casé a los 18 años. Fui papá a los 19. Todo ha sido así. Me estoy jubilando, apenas cumplí la edad para jubilarme. No sé, capaz que hay una carrera contra el tiempo, pero bueno, soy así de
¿Y te costó la decisión? Porque yo por lo que sí. Te leí, interpreté que no estabas muy convencido que le ibas a estirar, que después no.
No, a ver, más que me costó la decisión, lo que cuesta es alejarse de esto, ¿no?
Del día a día.
Del día a día, de los amigos, de los compañeros. No es un tema sencillo, por lo que te decía, porque uno siente que su lugar de trabajo es como su segunda casa. Entonces no te vas de cualquier lugar donde no querés estar, te vas de un lugar donde estás muy cómodo. Más allá de todo lo que quieran, el sacrificio, el desgaste que significa y todo lo demás. Pero yo sería ingrato si me quejara de estar haciendo lo que más me gusta, de estar haciendo cosas que disfruto mucho, porque está. Es cierto, tenemos una rutina. ¿Sabes cuál es la rutina nuestra? La rutina es el horario de entrada, el horario de salida, el compromiso de ir día a día a trabajar. Pero es una rutina, la verdad, que te enamora por lo cambiante. Porque yo hoy vengo a leer un noticiero y mañana otro. Pero si los comparo son todos diferentes. O sea, el contenido, la dinámica, es tan envolvente... Que no te permite, por ejemplo, ya no solo distraerte, aburrirte. Porque si no te aburrís, ¿no? ¿Quién me va a aburrir? Mirá lo que. Si mirás una agenda periodística y decís, no tenés un minuto para aburrirte. Entonces, esa es la clave que nos permite a todos nosotros venir contentos a laburar.
¿Cómo fuiste a la Radio Cristal y a los 15 años fue porque ya sabías que te gustaba eso o las vueltas de la vida?
Las vueltas de la vida. Mirá, yo me vengo de Cardal, que soy de allá, de Florida, el pueblo donde nació el Plan Ceibal. Mirá lo que te digo. Y soy de la misma escuela donde por primera vez una computadora del Ceibal llegó, la escuela 24, la escuela Italia. Y bueno, nos mudamos a Las Piedras desde Cardal. Bueno, mis viejos se vinieron... Y vamos a vivir frente a la casa, frente mismo a la casa del relator de la radio, en aquel entonces Canelones en el Éter, don Héctor Pérez Ramírez, que además, vos viste cómo es en el interior, no solo tenés el equipo de fútbol que conducís y que producís, sino también, por ejemplo, la red de parlantes de la ciudad de Las Piedras. Y bueno, Y en aquel momento surgió la posibilidad de trabajar en la red de parlantes, que no era otra cosa que leer avisos de los comercios de las avenidas donde estaban esos parlantes. Eso se usa mucho en el interior. Y la única condición era saber leer o leer bien. Y justo en eso me revolvía. Desde la época de la escuela andaba volando. Y estaba una pruebita ahí, pum. Y entonces leía avisos y ponía música, leía avisos y ta. Y de ahí, che, dice, ¿no te animás a cubrir los Seibos Rampla? Los Seibos, el cuadro del Chenque, allá en Las Piedras. Los Seibos Rampla, que juegan por la Liga Regional del Sur. Bueno, está, yo ya sabía, porque me gustaba mucho el fútbol, además jugaba. Entonces, un día aparezco con un equipo de transmisión desde el techo de una cantina y un vestuario.
¡Qué divino! ¡Pablo, ese fútbol!
Cubriendo un partido de rompirraja. Atento, sí, vamos al parque, no sé qué. Bernardo Miranda. Sí, 5 minutos, los Seibos 1, Rampla 0, gol del Chengue Moral, yo qué sé.
Haciendo el ganchero de esa,
claro,
época.
Exacto, lo que se ve, lo que se escucha en las transmisiones de fútbol. Y bueno, y de ahí a conducir el programa deportivo de la radio, Mundo Deportivo. Y de ahí a ser el conductor de las previas de las transmisiones del Campeonato del Sur, de la radio, después radio. Primero Radio Canelos en el Éter, después Radio Cristal. De ahí hacer las previas de la vuelta de Rutas de América, de Raid Hípicos, en fin, todo eso. Y bueno, hasta que en el año 84 me vengo a Montevideo a trabajar a Radio El Espectador.
Pa.
¿Ustedes, o sea, vieron,
primera
ustedes,
radio en Montevideo?
¿Ustedes vieron esa foto de Twitter, del móvil?
Sí, la vi, es buenísimo.
Es un lado, ¿viste?
Es buenísimo.
Bueno, ese era uno de los tres móviles que tenía El Espectador, porque era una cosa...
¿Cómo es la foto?
De locos. Está ahí. Es una foto en la que estoy apoyado en la cola del Lada. Es un vehículo...
Como apoyado, así como casi demostrador, digamos.
De origen ruso. Que era uno de los móviles. Teníamos el Lada, teníamos una camioneta Volkswagen, una, ¿cómo es? La combi.
Y dice Espectador Móvil 2.
¿Viste?
Un Lada blanco.
Tremendo. ¿Querés que te diga lo que era? No, era una locura.
Pero aparte...
Era una locura.
Era una pose re canchera, Gonza, con las piernas cruzadas y los brazos para atrás apoyados en el auto.
¿Sabés cuántos éramos en el turno del Espectador?
¿Cuánto?
Por turno, 12.
Claro.
No, a ver.
No,
móvil en jefatura de policía, móvil en el parlamento, móvil en casa de gobierno.
Pero aparte de una época en la que era un tipo con un celular y se arreglaba.
No.
Había un montón de gente alrededor, el chofer.
Te estoy hablando de móvil. Móvil para el deporte. Y me está faltando. Y bueno, después los móviles de calle, los móviles de ciudad.
Sí, un aeropuerto, poner cosas que hoy sí.
El radio servicio del aire, El Espectador, era un periodista. Todos los días de Dios, todos, en el aeropuerto, con la cobertura de lo que pasaba allí. Entonces yo decía, ¿y qué pasa en el aeropuerto? Por el aeropuerto pasa todo lo más importante que se les pueda ocurrir y todos los personajes. Bueno, es decir, por ahí llega, ¿no? Cualquiera que venga de donde sea. Y bueno, con el tiempo, ¿sabés quién era uno de los mobileros del Espectador en el radio servicio del aire, en el aeropuerto de Carrasco? Fernando Vilar.
Para, o sea que vos al Espectador ya entrás a prensa directamente.
Yo gano un concurso. Hay un concurso en el año 82 que yo lo gano y no puedo venir a Montevideo, entre otras cosas por el transporte y porque, bueno, y porque una de las posibilidades o una de las misiones que tenía era la del radio servicio del aire, El Espectador, en el aeropuerto Carrasco. Yo tenía que venir de Las Piedras a Montevideo y de Montevideo al aeropuerto. Se me iba la vida. Y además, como estudiaba y jugaba al fútbol, dije, no. Dos años después, sucede un imprevisto y se van tres periodistas juntos de Radio El Espectador. Se va Fernando Vilar, se va el Chato Silveira y Fernández, otro colega que después se fue a México. Y de un momento a otro, se van a otro proyecto de radio con Cavallo, que era el jefe de todos ellos, allí en El Espectador. Y de un momento para otro se quedan con ese vacío de periodistas. Y Bernardo Hitman, que lo recuerdo con mucho afecto, dice, bueno, vamos a apelar al orden de prelación que tenía ese concurso. Y ahí estaba yo. Dice, che, y este muchacho, alguien lo conoce, esta voz, no sé qué. Porque, ¿qué pasa? Se perdió las anotaciones que habían en esas cajitas de la Dolce Vela, aquellas cajitas sí. azules. Ahí metían todos los datos. Vive en tal lado, se llama Fulano, tiene... Se perdió eso. Y alguien le dice, che, y este muchacho, ¿quién será? Vos mirá, un operador del Espectador, el Pata Romero, también fallecido, dice, pues yo esa voz la conozco, es fulano de tal. ¿Y sabe dónde ubicarlo? Sí, claro, pa. ¿A dónde llama? A la casa de Pérez Ramírez, el mismo que me había hecho entrar a la radio, porque yo en ese momento no tenía teléfono en mi casa. Claro. De línea. Bueno, celular no existía, pero digo, no, ni siquiera tenía teléfono en mi casa.
Increíble.
Entonces, ahí empieza toda una movida. Llaman a la casa de Héctor Pérez. La telefonista del canal me tenía que ubicar porque yo estaba en ese momento, bueno, en una situación que prefiero no mencionarla, pero no estaba trabajando porque en el mes de mayo, el primero de mayo, yo había leído la proclama del PIT-CNT en plena dictadura. Y bueno, eso generó toda una situación ahí bastante complicada. Reitero, no, prefiero no mencionarla porque ya fue superada. Y yo estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no. O sea, estaba con un pie adentro y un pie afuera. Y en ese contexto hay toda una movida de la telefonista Blanquita que me ubica personalmente, o sea, no me llama a mi casa porque no tenía teléfono, me va a buscar y dice, mirá, me están llamando el Espectador por tal cosa, ¿y qué toca hacer? Llamar a este teléfono. Llamé, me dice Hitman, hola, sí, ah, sí, vos sos, sí, ¿podés venir? ¿Cuándo? ¿Ahora? Bueno, sí, espere un poquito, no sé qué, a la hora estaba ahí en el Espectador. Y se vení. Había terminado el informativo el mediodía. Y se vení, vamos a leer un informativo. Leímos un informativo y dice, ¿te podés quedar? No, digo, yo tengo que ir a renunciar. O sea, yo todavía estaba vinculado a Radio Cristal. ¿Te podés quedar? Le digo, no, no. Dice, bueno, ¿cuándo puedes empezar? ¿El lunes? Y bueno, está, el lunes. Era un jueves. Y bueno, déjeme. Y así fue.
Una época que en la radio se entraba por concurso también, ¿no? Esos concursos.
Me quedé pensando en dos cosas. Primero, entras en un momento, transición a la democracia, una efervescencia. Para laburar debe ser el mejor momento de la vida para entrar.
Absolutamente.
Pasaban cosas nuevas todo el tiempo.
Absolutamente, absolutamente. Y ahí yo empiezo, bueno, a trabajar en el móvil y empiezo mi romance con el Parlamento, con la política. Ahí descubro, bueno, todo lo que fue ese, como decís vos, ese proceso de ebullición, lo que pasaba en el Ministerio de Trabajo. Ahí yo conocí, me hice muy amigo del Nano Fole, pasamos horas y horas y horas cubriendo reuniones y uh-huh. problemas, porque había lío en todos lados, ¿no? Es decir, paros. Bueno, fue con Hugo Fernández Feingold, de Ministro de Trabajo, vivimos además un tipo que nos facilitó mucho el trabajo, muchísimo.
Pará, y lo otro que me quedaba pensando mientras te escuchaba, en 40 años pasaste de ser un tipo o un guacho que no tenía ni teléfono en la casa uh-huh. a salir al aire con una mochilita que ya no se precisa ni móvil, una mochilita que metes un chip y estás saliendo al aire.
Sí, antes, antes la Sumatic, ¿no?
Aquellas, sí, claro, aquellas, colgada con una.
Sí, sí, además, una, sí. No había inalámbrico en aquel entonces. Ah. De esa tengo bueno. El episodio del filtro fue justamente el más difícil que nos tocó en coberturas periodísticas, porque claro, era una situación de emergencia y de riesgo total, con un camarógrafo, un ayudante y un periodista conectados,
todos atados entre ellos.
Todos atados, claro, entre nosotros. Entonces,
esa noche estuvo heavy, ¿no?
La verdad que si te eso es para dos o tres programas.
Dame alguna.
No, bueno, yo qué sé. Fíjate que lo de las comunicaciones, cómo son ahora. Hay una cosa que se puede entender solamente si lo viviste. Lo que estaba pasando allí, por supuesto no había móviles en vivo, lo que estaba pasando allí solo se podía reflejar en la pantalla si había alguien que salía del lugar, o sea, que registraba y volvía a entrar. Mirá, claro, que era no había, claro, manera. Claro. O sea, que, claro, tenías que tener, primero, la buena onda y la complicidad de vecinos que a nosotros en ese lugar nos permitieron, viste, como como un callejón de entrada y salida.
Un salvoconducto.
Claro, pero la ciudad estaba, imagínate lo que era Boulevard Artigas, que era por donde íbamos y veníamos, porque por otro lado era muy difícil, porque en la Flor estaba todo trancado. Es decir, entonces había que ingeniárselas no solo para hacer la cobertura, sino además después para llevarla al canal, que el canal aprovechara, y volver.
Llegaste a tener miedo con los tiros y todo eso esa noche, y los heridos.
Sí, yo te digo la verdad, creo que el miedo ocurrió después. O sea, el miedo a lo que pudo haber pasado. En el momento, te juro... Bueno, me pasó hace poco en México, cuando el último terremoto, que estábamos con el Guille Padilla ahí.
En el momento estás en la dinámica de...
Y esto te lleva, ¿no? Es decir... Si lo pensás dos veces, hay muchas cosas que no las haces. Claro. Ir a México de madrugada, México que se había caído literalmente, el aeropuerto, no sabe lo que era, todo eso. Llegar a ese lugar sin saber con qué te ibas a encontrar. Y meterte de lleno a trabajar, porque lo que tenías que hacer era eso. Mm. Es decir, no tenía sentido que estuvieras ahí si no podías mostrarlo, si no podías enviar tus materiales y todo lo demás. Pero antes había que producirlo, recogerlo, testimonios, imágenes, todo eso, en un país que estaba en ruinas, literalmente, en una ciudad. Si lo pensás dos veces, seis hijos, familia,
la locura.
Y si no, yo quiero ir acá. Pero vas porque estás en esa locura linda, atrapante, que es el ejercicio de esta profesión.
La adrenalina periodística. Recién decías, el filtro fue el más difícil. ¿Qué cobertura recordás especialmente con cariño, porque haya sido linda?
Mira, qué buena pregunta.
O emocionante.
Qué buena pregunta.
Bueno, que hayas pensado, no puedo creer que estoy acá haciendo esto.
Mira, yo creo que a lo largo y ancho de esta... de este periodo de trabajo, de este ciclo de trabajo, digo, me han pasado muchísimas cosas, hay muchas que recuerdo con afecto, con cariño, pero me voy a remitir a la cobertura que hicimos en su momento de una intervención quirúrgica en Casa de Galicia, una intervención quirúrgica al corazón, porque empezaba en ese momento un equipo de médicos, de cardiólogos de Casa de Galicia.
El centro especializado que hay ahí.
Exacto, con todo el tema de corregir las arritmias y todo lo demás. Bueno, nosotros hicimos una más que una cobertura especial, un seguimiento a partir del testimonio de los médicos, y bueno, y después con los pacientes y todo lo demás. Eso me marcó mucho, porque entre otras cosas me hizo ver y convivir con personas que creían que se podían morir de un momento a otro, y después me crucé en la calle con ellos, habían sido testimonios, y con hijos, me crucé con ellos, con sus hijos, claro, también, o sea, estando con sus hijos, y me acuerdo que me pasó en el Prado, y la emoción que tenía esa gente, por supuesto, a mí también me llegó muy profundamente, y ahí te das cuenta, bueno, que lo rico que es todo esto, ¿no? Porque te estoy contando algo que no tiene que ver con la política, con las cosas que yo he hecho habitualmente, claro, pero que en aquel entonces hacíamos cobertura mucho más.
Una, Martín, porque claro, mucha gente ahora te da algún mensaje, ¿no? Pero muchos te vemos o te recordamos siempre en la calle. Uh-huh. Y a veces en estudio. Y yo pensaba, ¿por qué no estuviste más en estudio?
Ah, bueno,
porque no te ofrecieron. Claro,
viste que hay como un preconcepto de la calle es la previa del estudio. Cuando ya estás en estudio,
no. Pero al periodista que le gusta la calle, no, le gusta la calle también.
Mi libro de cabecera es un libro de Peter Lawrence, que se llama Las fórmulas de Peter, que si te metes en él... Lo que hace este hombre, que era un polifacético hombre de ciencia, era médico, abogado, uh-huh, o sea, tenía mil... Y entonces, él nos enseña cómo el hombre asciende al límite de su incompetencia. Esas son las fórmulas de Peter, y siempre, siempre lo tuve presente. Entonces yo decía, si más o menos me sale bien lo que estoy haciendo, y bueno, esto es un juego de equipo, yo voy a jugar de puntero, no puedo jugar de nueve ni voy a ser el golero, porque no, tengo que jugar de puntero. Y ahí, bueno, empezás a generar vínculos, fuentes, es decir, te empiezan, claro, a tirás una moña y te sale, levantás un centro y te sale. Entonces, No literal. Eso es levantarse. Porque ustedes pasan levantándose. No, pero digo, una metáfora futbolera para, claro, para graficar. Entonces, yo digo, hay tantos compañeros que hacen tan bien su tarea de presentar noticias. Y está, siempre fue un tema que con la gallega lo hemos tenido, dice, porque ella quería que estuviera mucho más en el estudio y que tenía. Yo entiendo
para
que.
Para aclarar quién es la gallega para el que está escuchando. Uy,
la pregúntenle cómo se lleva con Blanca y por qué es la reina de los informativos.
Aclará eso,
sí, porque. Bueno, sí, con Blanca, tenemos, fíjate, 30 años trabajando. De memoria nos conocemos. De memoria. De memoria en serio. O sea, hasta las preguntas que no están planificadas, porque bueno, a ella se le ocurren sobre la marcha y bueno, hay que responder y hay que estar atento y hay que saber de lo que estás hablando. Pero con ella era todo más fácil porque bueno, siempre había comprensión. Pero bueno, es así, digo, esto.
¿Le decís la gallega?
Lo que pasa es que yo soy amigo.
No es atrevido.
Me lo permite, cariñosamente. Y es gallega, además ella está orgullosa de ser lo que es, y bueno, su familia, son todos gallegos. Su hermana, bueno, sus padres, por supuesto.
Personajes, yo te leí en alguna nota hablar de dos papas, pero ¿qué otros personajes? O sea, ¿qué personajes te permitió la profesión conocer?
Mira, Fidel Castro. La visita de Fidel a Uruguay fue muy removedora en muchos aspectos, pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero sí de acercarme con él a través de una pregunta con un micrófono y separados por el capó de un auto, ¿no? Él estaba entrando ahí en Carrasco, en el Hotel Four Seasons, y ahí se quedó. Por supuesto, el hotel lo cerraron para la delegación cubana y llega.
El Belmont, ¿no era? ¿No era el Hotel Belmont?
El Belmont, claro. Perdón.
La calle Rivera. Por Rivera.
Yo sabía que le iba a corregir, por porque Rivera. Yo no lo quise corregir.
No,
yo sabía que
no sé por qué dije. No sé por qué dije. El Belmont, claro. Belmont House. Y bueno, entonces, claro, la clásica, ¿no? La emboscada. Fidel para Canal 10 de Uruguay, bueno, muy contento de estar acá, no sé, pim, pim, y se fue. Pero bueno, solo eso. Solo eso te da un valor importante. Claro. Bueno, Yasser Arafat, mucho.
Tirá alguno más, Arafat.
Bueno, Angela Merkel, ahora más recién, y muchos, porque fíjate que yo viajé desde el primer día que entré al canal, ya debuté con los primeros días con un viaje a Río de Janeiro y de ahí no paré.
Hiciste gira con Sanguinetti.
Con todos, con Sanguinetti, con Jorge Valle, con Tabaré Vázquez y con Mujica, con los cinco.
Dice, cada uno tenía su perfil, pero siempre cuentan el Ale Ferreiro y Gabriel Pereira, que Sanguinetti era un tipo muy particular, que entre otras cosas gustaba de la charla en el mano a mano, que a veces te llamaba en el avión, que te hablaba de arte, que... ¿Cómo era cada presidente y cómo recordás el vínculo en esas instancias?
Bueno, mira, bueno, ya que estás con Sanguinetti, empecemos por él. Sanguinetti tenía una máxima que era la de invitarnos a su agenda particular, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se trataba, por decir algo, de visitar museos. Con Sanguinetti tuvimos el privilegio, creo que estaba Gabriel en esa, sí, estaba Gaby también en esa, de ver la restauración de la Capilla Sixtina en el Vaticano en el momento en que se estaba haciendo.
Al público,
no,
digamos.
Al público, o sea, no cerrada se puede. Nada de. No había celulares en ese momento, pero nada de máquina de foto, nada. No se podía, porque además era. Como es reservado, no me acuerdo, como un trabajo por temas de profesional y secreto, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pueden entrar, pero solo lo pueden ver. O sea, yo lo vi el trabajo que estaban haciendo en la Capilla Sixtina. Fue.
Y eso porque te lo invitó Sanguinetti. Porque
Sanguinetti los llevaba a sus viajes.
Esos lugares y a otros, ¿verdad? Él decía, bueno, si nos quieren acompañar, él pedía espacio para la delegación de periodistas, y ahí era sin micrófono, sin cámara, sin nada. Después, bueno.
La calle.
Y bueno, lo que pasa que cada uno tenía su particularidad. Con todos, eso que tú decías de Sanguinetti, es verdad, en el avión se dieron muchísimas charlas, que bueno, que era tiempo no perdido, pero bueno, un tiempo de tránsito. Tiempo de tránsito que lo podíamos aprovechar, porque bueno, Sanguinetti tenía esa particularidad, ¿no? Él decía que la fuente era él. Entonces, cuando vos tenías una información importante, no apeles o no recurras a nadie, pregúntame a mí. Entonces, era todo un tema, ¿no? Porque no había filtro, así era con él directamente. Claro. Pero bueno, yeah. Y bueno, y después, yo qué sé, con Mujica viajé muchísimo, tengo anécdotas de todo tipo, los vuelos en los aviones eran tremendos, y bueno, ahí surgió la punta, no voy a tener tiempo de contarlo. Ahí,
en un minuto tenés que ir, nos va a matar
ahí surgió la punta de la noticia más importante que me marcó y que me involucró en todo este periodo de trabajo, que fue la primicia sobre la legalización de la marihuana. O sea, claro, más que de la marihuana, de cómo se iba a regular el consumo de marihuana.
¿En una gira, en uno de esos aviones?
Sí, nació en uno de esos aviones, en la cabina de uno de esos aviones, con un piloto que estaba haciendo su último vuelo como reconocimiento a su trayectoria, porque era el último vuelo y le dieron un vuelo presidencial, un vuelo de Iberia, Paco, que después me mandó la foto, la tengo acá. La foto.
Estaba como vos hoy en el último vuelo.
Sí. Y bueno, de alguna manera, cuando en las últimas elecciones de las que participé en una transmisión del canal, yo dije The Last Dance. Y dijo, te vale. No, es la última elección. Porque ustedes saben, el acuerdo que nosotros tenemos en el canal, entre otras cosas, nos marca, no la obligación, pero sí un límite en cuanto a la edad de retiro. Que bueno,
para cerrar, Martín.
Tenemos que largar porque nos van a matar.
Sí, ya te vas a leer, espectador, a tu último vuelo en tu primera casa montevideana. Dice, Pablo, mándenle saludos de su sobrino, Leroy Rodríguez
Leroy,
de Cardales.
Sí, claro.
Está acá en la oficina con nosotros, un gran del negro.
Sí.
Después pasa una cosa insólita. Alguien pregunta, recién agarro, ¿con quién hablan? Le respondo, con Martín Lessi, de subrayado. Dice, tío de mi cuñada, mi pareja es su hermanastra. Me pareció que era él.
La familiaridad que siente decir con quién hablan.
Increíble. Hola, ¿quién habla? Después te lo dos más. Dice, fuerte abrazo a Martín, lo conocí en APU y tengo que destacar que es un gran tipo. Arriba, éxitos en todo lo que emprendas de parte de Roque.
Sí, claro.
Y el último, dice, durante varios años fui compañero de Martín en la Comuna Canaria, integrando el equipo de Marcos Carambola. Sí. Un compañero no solo muy profesional, sino de una gran lealtad. Bienvenido al cuadro de los jubilados, Martín. Dice esto. Que bueno, nos firma Alfredo Fernández.
Sí, claro, cómo no, el cabeza. Les agradezco mucho. Y bueno,
mucha gente que te saluda y te aprecia mucho.
Sí, porque digo, no voy a escapar a eso. Yo también tuve un periodo de trabajo con Marcos ahí en la Intendencia de Canelones. Fue un quiebre en mi actividad profesional. Y bueno, fue responder al llamado de un amigo entrañable, al que quiero mucho. Y que bueno, me hizo también tomar una decisión crucial, claro, en un momento crucial de mi vida. Yo había enviudado hacía poquito y bueno, hubo que dar un golpe de timón, por eso te digo, yo
arrancás rápido.
No.
Gran entrevista, aplauso y más aplauso para tremendo periodista, merecido descanso, a disfrutar de la vida y de la familia. Y te decimos
que
lo
nos
mismo,
van a matar,
Martín.
Estamos dos minutos.
Te decimos lo mismo, a disfrutar de la vida y la familia, Martín.
Sí,
gracias por
gracias, estar. Martín,
gracias
a ustedes.
¿Cómo vamos a extrañar esos miércoles al mediodía? Sí. Charlando con el hombre en el comedor. Arriba, sí. Martín.
Buen fin de semana para ustedes.
¿Viste, Pablo, que el principio de Peter fue el que dijo, es el principio del que hablamos la otra vez? ¿Te acordás de que si a alguien lo ascendían, pues era más incompetente que en el cargo que
exacto,
tenía antes?
Claro, claro.
Me lo gusta
premiaban
tener
empeorándolo. Claro.
Exacto. El principio de Peter.
Viene la mesa.
Qué jugador, Martín Lessi.
Buen fin de semana para todos.
Que pasen muy bien. Va, yo vuelvo en un rato.
Y felices vacaciones a los dichosos que se van de vacaciones.
Sí, que aprovechen.
¿Envidia? No.
Vos no, si no.
No, para nada. Vamos a estar acá la semana que viene en vivo bancando el barco.
De eso, si querés tengo un mensaje de turismo para
dejarme ver,
porque era largo, pero
vamos a estar en vivo por acá, ¿eh?
Amerita la lectura, déjame ver si lo encuentro.
De lunes a jueves.
Llegaron muchos mensajes de vacaciones. De saludos a Martín, ¿no?
Por suerte el viernes que no hay transmisión del sol, lo único que va a salir al aire que va a ser el clásico.
Y claro, y Majo graba con recámara porque el Viernes Santo, por suerte también.
Un clásico de semana de turismo, cuando descubrí dónde vivían los padres, vi una oportunidad buenísima. Hice guardia, vi un camión de leña, iba casi todas las semanas y que el parrillero se prendía muy seguido para reunir familiares. Una semana tomé coraje y paré el camión una cuadra antes con un 22 corto que le compré a un pastabacero y le dije al del camión, bájate porque te quemo. Salí caminando y de esto musarela. Sigo manejando el camión y sale una señora espléndida, muy bella, con gafas negras, que sin duda era su madre. Me dice, ¿cambiaron de personal? Y le dije que sí, que estaba haciendo una suplencia, pero que no tenía drama en entrar la leña hasta el parrillero. Ahí logro entrar y la veo sentada junto a un veterano. Se me cae la leña de la torpeza y le digo al veterano que hice todo para ver a su hija, que quería pedirle su mano. Ella, muy tranquila, se sube los lentes negros y dice, mira, viejo, este es el vejiga del que te hablé. Si te gusta para llamarlo al guante, dale tranquilo. Mirá si nos complica el asado que debe estar por llegar Enzo. Me dijo que si le cae bien la familia, nos lleva a todos a vivir a Miami y nos vamos de este país mediocre.
¡Qué fuerte!
Mis padres no tienen proveedores de leña. O sea,
lo de Enzo. Lo de Enzo no lo negás.
No usa leña porque no voy a decir que no tiene un parrillero, tiene una barbacoa, porque mi padre está loca. Ay, un beso para esto. Si mi madre está escuchando, está llorando de risa. Chao.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?